para mí la profesión nuestra es no solamente una profesión pura técnica, es también una especie de misión.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquest que parla és Richard Kapuscinski, periodista polonès que ha marcat, sens dubte, la manera d'explicar la realitat al món. Deia que no només són importants els fets, sinó la gent, les seves històries, d'aquí que acabés pronunciant aquella frase que els cínics no serveixen per l'ofici del periodisme. Kapuscinski va morir el 23 de gener de l'any 2007. És el dia en què un altre periodista especialitzat en l'actualitat internacional, el Ramon Lobo, feia 52 anys. Avui el podem saludar des de Madrid. Ramon Lobo, bon dia, buenos días.
Bon dia, què tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, bien. Aquí, un día expectante, ¿no?
Sí, bueno, estábamos hablando hace un rato de la manifestación esta tarde. No sé si Madrid se despierta también pendiente como lo estamos aquí en Barcelona o va a pasar más desapercibido.
Yo creo que va a pasar más desapercibido porque no hay mucha información. Y después, claro, los lemas, hay muchos lemas. Hay unos en los que mucha gente puede estar de acuerdo, en otros menos. Entonces, como todo está ahí junto, pues es más difícil. Ahora he visto un tuit de Gerardo TC, que son muy buenos por lo general, y decía: nacionalistas catalanes manifestándose en Madrid, una provocación. Nacionalistas españoles manifestándose en Cataluña, en Barcelona, es libertad. Entonces, estamos en eso, en el uso de los adjetivos.
Sí, sí. Después hablaremos de Cataluña. Primero de todo, quiero hablar del libro, porque es una maravilla. Ante todo, primero, qué honor compartir cumpleaños con el día que murió Kapuscinski, ¿no? Qué casualidad.
Sí, además ese día aterrizaba yo en Mogadiscio. Y al regresar a Nairobi me enteré que había muerto Kapuscinski. Entonces, ese fue el arranque de la novela. El día que murió Kapuscinski yo aterrizaba en Mogadiscio. Entonces, todo lo demás no cabe. Al final la novela la hice en tercera persona.
Sí, pero tiene mucho de realidad, ¿eh? El día que murió Kapuscinski, Ramon Lobo, és aquest llibre fantàstic del qual avui us volem parlar. Tu lo conociste, Kapuscinski, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, creo que le hice una de las últimas, si no la última entrevista en castellano, en su casa en Varsovia.
¿Cómo era?
Me dijo una frase magnífica, es que el objetivo del hombre es cruzar fronteras, que esa es nuestra visión. Yo creo que las fronteras, después de los dioses, es el invento más diabólico que hemos hecho.
Mira cómo estamos. Era de sonrisa fácil, dicen.
Sí, era de sonrisa fácil, no tenía internet, tenía una especie de ático en su casa donde él vivía su mundo, su mujer vivía en el tercero con él, claro. Él a veces bajaba a comer o no, estaba ahí en su casa, y entonces yo le quise copiar la idea con una novia que tenía entonces. Dije, ah, pues mira, cerramos su terraza y yo me monto ahí mi cosa arriba. Pero no coló. Y no, me pareció un tipo muy cercano. Después fue aquella historia de que si se redondeaban las historias o no. Mira, no lo sé. Lo único que sé es que sus libros son fantásticos, su forma de mirar es fantástica. Si hay que coger los libros del estante de no ficción y pasarlos al estante de ficción, no hay ningún problema. Las historias siguen siendo las mismas. Y su forma de mirar, yo creo que es lo que nos tenemos que fijar. Esa proximidad, la idea de que si tú nos compartes al menos un minuto de tu tiempo con la gente de la que estás hablando, ¿de qué vas a hablar? No puedes estar hablando de la India sin haber estado en la India, sin hablar con las mujeres de la India. Eso es fundamental.
És evident que el periodisme de Kapuscinski n'ha begut molt al Ramon Lobo, també d'una altra generació, però ja està molt influenciat. El Ramon deia: així empieza la novel·la. Bueno, clar, és una novel·la que té molta realitat, perquè el protagonista té 52 anys, aquell 23 de gener del 2007, era Roberto Mayo, el protagonista que fa aquesta novel·la el dia que murió Kapuscinski. Roberto Mayo, ¿quién es exactamente? Porque es una mezcla de todos los corresponsales que durante muchos años habéis tenido el privilegio de contar por el papel lo que pasa en el mundo cuando la época del papel era dorada.
Sí, al principio yo quería que fuera Gumucio, Juan Carlos Gumucio, que es a quien le dedico la novela y a toda esa generación que es un poquito mayor que yo, que de la que tanto aprendimos y de la que tanto admiramos, por ejemplo, en España, Carmen Sarmiento, sin ir más lejos, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, yo parto de un boliviano que es Gumucio, de Cochabamba, que le gusta el whisky, que lo llama Juanito como encaminador, que es un tipo de una sonrisa maravillosa, y luego se va confundiendo el personaje, porque Gumucio murió hace mucho tiempo, y voy entrando yo en el personaje, desgraciadamente, pero también entran muchas más gentes. Yo creo que sí, que es un conjunto de voces que se convierten en una sola.
¿Por qué decides poner la novela no en primera persona?
porque no quería despegarme de la historia, quería que fuera una historia de periodismo, como tampoco quise hacerla en España, situar el periódico en España, en Madrid o en Barcelona. La anterior novela, que era Isla África, la situé en Barcelona. Uh-huh. No, porque no quería que nadie pensara que estaba hablando del país, porque no estoy hablando del país, estoy inventando un periódico que evidentemente hay muchas historias que yo he vivido, que está en la novela, hay muchas historias de la redacción que las he vivido en el país y en otros periódicos, gente que me ha contado historias de sus medios, Televisión Española, etcétera. Todo eso ha ido entrando ahí y por eso lo situé en Londres y en París.
A menudo el reportero que viaja a guerras siente una soledad inabarcable y se pregunta el sentido de un trabajo que consiste en caminar en dirección opuesta a la gente sensata. Hallarse solo en medio de la destrucción, el silencio y el olor agrio y penetrante de la muerte produce un vértigo que está más allá del pánico. Si se supera ese terror extremo, que apenas dura unos segundos, surge una paz interior narcotizadora que es la entrega sin condiciones a los hados. ¿Cuál es el objetivo de jugarse la salud física y mental en costosos viajes y producir una información por la que nadie parece dispuesto a pagar?
Ramón, no sé si me puedes tú responder a esa pregunta. ¿Por qué vale la pena jugarse la vida yendo a cubrir una guerra?
Pues al principio yo creo que la mayoría vamos por aventuras. Yo después descubrí en el anterior libro que hice de mi familia que muchos vamos huyendo de una infancia o tratando de justificar una infancia, malas relaciones con los padres, con el padre sobre todo, o que el padre murió demasiado pronto, y vas buscando un poco el reconocimiento. Meneses decía que vamos porque queremos que nos quieran, ¿no? Después es más complicado, porque si vas viendo que la gente no lee lo que escribes. Yo volvía de Bosnia de estar un mes y amigos que leían El País me decían: bueno, ¿y tú dónde estás últimamente? Entonces da igual lo que escribas. Y al final entiendes que lo que estás haciendo es escribiendo para ti. Mm. Te estás cambiando tú. Estás ahí, estás dando voz a estas personas que no tienen voz. Estás siendo un poco el instrumento de que sus historias se conozcan. Y no te comes mucho el coco, porque aparte de que te puedas jugar la vida física, es que si te comes mucho el coco, te juegas la cabeza.
Mm. Pero el objetivo es un poco intentar cambiar algo, sencillamente contar lo que pasa, porque ahí hay un punto de la cosa personal, porque te implicas de una manera en un, supongo, ¿no?, que es distinto a cualquier otra cobertura.
Yo parto de la base que no podemos cambiar nada. Me gustaría cambiar cosas, aspiro a cambiar cosas, me encantaría cambiar cosas, pero queda muy bien decirlo, pero la realidad es que no cambiamos nada. Ni siquiera cambias la vida de la gente con la que estás, de la que estás escribiendo, de los inmigrantes que han cruzado, por ejemplo, de Siria, por todos los Balcanes. No consigues cambiar. Quizás consigues una vez cambiar la vida de alguien porque hay una niña que está enferma o un niño está enfermo y alguien se fija y quiere dar dinero, vale. Pero en el fondo no cambias nada. Pero lo que sí tengo muy claro es que si nosotros no estuviéramos ahí contando lo que pasa, sería mucho peor.
Recuerdo en otro libro que contabas un poco lo que pasaba cuando tú volvías luego a casa después de trabajar unos meses fuera cubriendo un conflicto como este. Tú te tumbabas en el sofá, ¿no?, y estabas 3 días ahí tirado.
Sí, el sofá es el sitio de la terapia. Es el sitio del silencio, el sitio donde vas esperando que las cosas se coloquen, porque cuando llegas, mucha gente te pregunta, bueno, cuéntame. En realidad, nadie le interesa que le cuentes, son preguntas retóricas, pero tú no tienes palabras para contar a nada, o sea, no te han llegado las palabras, solo tienes sentimientos. Y cuando te llegan las palabras, que a veces es una semana, 2 semanas, 1 mes después, ya nadie le interesa la historia. Este es un trabajo que, sobre todo, es un trabajo que genera muchísima soledad.
En el caso de Roberto Mayo, el protagonista de tu libro, opta por la bebida.
Sí, hay muchos que optan por la bebida, por las drogas, por darse a la buena vida o a la mala vida.
Mira, y hay el mito que es realidad del periodista de las 3Ds, el periodista de guerra de las 3Ds, que es el drunk, el divorced y el depressed.
Sí.
Alcohólico, divorciado y depresivo, ¿no?
Ya tengo un mucio al que le dedico la novela, él se acabó suicidando, sí, sí, en Bolivia. Él era un boliviano maravilloso que hablaba un inglés exquisito, hizo gran carrera, su carrera en EUPI, después estuvo en el Sunday Times, estuvo en El País, se casó con Mary Colvin, fue el último marido de Mary Colvin, duró muy poco, y él era una persona maravillosa, pero con una enorme capacidad de autodestrucción, tenía una especie de pena interior, era un hombre que hacía reír, pero era incapaz de hacerse reír a sí mismo.
Este periodismo que cuentas en el libro ya no existe, ¿no?
No, Yo creo que no. Yo a veces lo hablo con Bru Rovira, que vive ahora en Madrid, y comemos mucho juntos. Somos los últimos suertudos que hemos vivido una etapa dorada del periodismo. Pero yo creo que esto de alguna forma volverá, porque no sé cómo, pero volverá. No haremos viajes de un mes hipercaros y que nos da igual cuánto cuesta, sino, pero sí, la base del periodismo tiene que ser la misma, si no estamos en manos de la propaganda.
Se esfumaron las historias complejas que trataban de explicar un mundo complejo. Lo intrascendente reemplazó a lo importante, la prisa a la paciencia, la nada desplazó al todo. Los medios se inundaron de historias banales de titulares picantes sobre personajes irrelevantes. Expulsaron de las redacciones a los veteranos y a los insumisos. Primaba la obediencia debida.
Ramón, ¿tú ahora cómo te informas?
Yo por internet, sobre todo, yo manejo muchísimo Twitter. No sigo a mucha gente, sigo unos 500 entre personas y medios y organizaciones humanitarias. Y para mí es una lectura de titulares casi todos los días. Después también me sé manejar ahí cuando quiero buscar algo muy concreto. Y después, claro, leo todos los días. Yo digo todos los días 2 o 3 horas a leer medios de comunicación. Pasa que ahora lo hago en el ordenador.
Me estás enganchado a Twitter, ¿no?
Sí, me gusta. En la política nacional soy muy cañero.
Te leo.
Ahí me da igual un poco.
Ahora vamos a la política nacional.
En internacional trato de ser muy profesional y más que nada recomendar lecturas de cosas que yo creo que pueden ayudar a entender.
Pues vamos a la política nacional, ¿te parece bien o no?
Vamos.
Empaquete el colchón porque lo sacará de Moncloa dentro de 2 meses, porque vamos a ganar las elecciones para recuperar la dignidad de España.
¿Qué nivel, señor Casado? Usted ha traído aquí el insulto y la mentira.
Y una ley también que proteja a mis 2 hijos de la denuncia falsa de cualquier desaprensiva. Y sabemos que eso está ocurriendo.
Bueno, pues a 28 de abril, ¿no? No sé cómo te lo miras tú, si las tres derechas te da miedo, si crees que van a sumar, si crees que no van a sumar.
Yo les llamo directamente al trifachito, porque se les puede llamar de muchas formas.
Este concepto no sé si es de Miquel Iceta o de Pedro Sánchez directamente, ¿eh?
No lo sé, pero había otro que coincidí con la ministra de Justicia, luego ella dijo que no quería decir eso, y ahora no recuerdo cuál era la palabra, pero era muy divertida. Son un poco tres machos alfas, a ver quién la tiene más, ¿no? Y lo que ha ocurrido en Andalucía yo creo que es muy preocupante. Hay muchos mensajes. Primero ha ocurrido en las urnas, es legal. No creo que haya 400.000 fascistas en Andalucía, ni 400.000 personas de extrema derecha. Hay que entender por qué la gente está votando a Vox, porque si no, no conseguimos desactivar esto. Esto ya ha pasado en Estados Unidos con Trump, en Francia con Le Pen. Pasa que en Francia hay 2 vueltas y de alguna forma limita el ascenso del Frente Nacional, o como se llame ahora, al Parlamento. Ocurre en Italia, ocurre en Alemania, es un fenómeno internacional. Y lo que ocurre es que la crisis económica dejó a los líderes expuestos sin soluciones, las recetas que se han dado para superar la crisis han pagado los de siempre, y la gente ha perdido confianza en sus líderes, en las élites políticas de siempre, la socialdemocracia y la derecha democrática. Y surgen voces que te dan un mundo redondo, mesiánico, con soluciones hechas, y es normal que haya gente que quiera comparar eso. Hay mucha gente que cree que la Tierra es plana. O sea, que hay mucha gente que es inmune a la realidad.
Lo que pasa en Europa, o en la mayoría de países, por ejemplo en Alemania o en Francia, es que hay un cordón sanitario. De momento aquí en España no pinta que se produzca, ¿no?
No, hay un cordón sanitario, pero también hay un segundo efecto muy grave, y es que esto lo vimos en las elecciones holandesas, que la ganó la derecha democrática. Wilder este no consiguió los resultados que se anunciaban, que fueron muy buenos, pero no fueron extraordinarios. Y es que el discurso de la extrema derecha lo está comprando la derecha, incluso parte de la izquierda, sobre todo en los inmigrantes. Entonces, la extrema derecha casi no necesita ni gobernar porque está imponiendo una agenda. Y después yo creo que también cometemos varios errores en llamarles fascistas. Se les puede llamar fascistas, sin duda, a Vox, y nos podemos quedar muy a gusto, pero no explica realmente la realidad de lo que está pasando. Esta nueva extrema derecha no pretende regresar a los años 20 con Mussolini y Hitler. Lo que pretende es ocupar la democracia, vaciarla y tenido. Mm. Estamos más cerca de ir hacia el camino de la serie este, del libro de Margaret Atwood, el cuento de la criada, que otra cosa. No necesitan desactivar la democracia porque pueden ocuparla, celebrar elecciones como se celebran en muchos países, por ejemplo en Rusia, en Turquía, donde siempre ganan los que tienen que ganar. La oposición es inexistente y si la oposición crece un poco se les detiene. Vamos un poco a ese mundo.
¿Pero tú crees que Pedro Sánchez va a sobrevivir al 28 de abril?
Es un tipo que cultiva cactus, y yo un tipo que cultiva cactus y que cuando estuvo en Bosnia, en Sarajevo, como becario de Westerhoff, no paraba de subir al monte Imán con los guardias civiles todos los días. Yo no me fiaría mucho de un tipo así. Yo creo que es capaz de resistir. Es muy probable que el PSOE gane las elecciones. Eso parece ser que en todas las encuestas está clarísimo que van a las elecciones.
No, la historia se suma o no suma, ¿no? Y que a quién necesita.
Claro, las claves va a ser si las tres derechas suman o no suman. Les puede faltar ahora mismo 6, 7, 8 escaños. La gran batalla va a estar en las provincias, de estas provincias pequeñas donde tienes los restos que se los lleva a veces el PP, y ahora si Vox le quita votos al PP, puede ser que el resto vaya al PSOE y el PSOE saque bastantes votos. Esa puede ser una clave. Después, si el aumento del PSOE, pues yo tengo muchos amigos que me han dicho que van a votar al PSOE y gente que no ha votado en su vida al PSOE. Eso va a provocar un movimiento de poder. Podemos y PSOE hasta dónde van a sumar. Después pueden sumar a PNV, pueden sumar a Esquerra, pueden sumar a Bildu y pueden sumar a lo que se llame PDeCAT en ese momento.
Junts per Catalunya será.
Junts per Catalunya. Entonces, el problema es que si tú tienes la suma de lo que provocó la victoria de la moción de la censura, vas a tener aquí unas presiones tremendas para que PSOE y Ciudadanos pacten, cosa que a mí me parece imposible ahora mismo.
Porque tienen que sumar, para pactar. Esa es la otra.
Tienen que sumar y después las relaciones personales están completamente rotas.
Sí.
Ya Rivera ha hecho muchas piruetas, pero esta ya sería de risa, ¿no? Yo creo que las claves es si en la última encuesta que vi de Gartres, de la empresa de Michavilla, que es la que acertó en Andalucía, daba que Esquerra sube mucho y que Junts per sí baja. Si hay una de las claves es si él no necesitara los votos de Puigdemont, por ejemplo, saldría un gobierno mucho más fluido que si necesita los votos de Puigdemont, que está jugando a otra cosa. Y va a intentar aprovechar para imponer cosas que no le van a dar. Con lo cual, entraríamos en una situación que quizás de repetición de elecciones. Y una repetición de elecciones castiga siempre al partido que ha ganado las elecciones anteriores.
Vamos
a ver.
Iba a decir, ¿en qué papel queda Podemos delante de ese tablero? Porque yo recuerdo el 2015 publicaste un libro Conversación con Juan Carlos Monedero. No sé si están en horas bajas o cómo está la cosa.
Muy bajas. Yo creo que se han equivocado en muchas cosas. Yo les tengo simpatía personal a muchos de ellos, pero creo que se han equivocado. Ellos tenían una virtud que era la capacidad de leer la política 2 minutos antes de que todo el mundo supiéramos dónde iba a estar la realidad. Por eso tenían esa capacidad de estar siempre adelantándose. Luego no tenían capacidad de hacer política. De hecho, yo creo que cometieron un error gravísimo en el 2016, después de las elecciones de 2015, que fue no abstenerse para permitir un gobierno Pedro Sánchez con Ciudadanos. Ciudadanos en ese momento estaba jugando a ser de partido de centro. Quizás se hubiera quedado ahí por conveniencia o porque quiera, pero se hubiera quedado ahí. Pero ahí Podemos tenía una win-win situation, que dicen los ingleses, ¿no? Cualquiera que fuera la solución, tú tenías una victoria. Tú podías pactar una serie de medidas de regeneración, decir que te las habías apuntado tú, o sea, apuntártelas tú si se conseguía, y todo lo que fuera economía o ajustes, eso es un problema del gobierno. Estarías dentro y fuera a la vez. Uh-huh. Hubieras impedido un segundo mandato a Rajoy, quizás no hubiéramos tenido la deriva que después ha habido en Cataluña, ni la deriva nacionalista que hay en España. No lo sé, no digo que sea culpa de Podemos todo esto, pero que ahí Podemos cometió un error estratégico por no saber hacer política. Y se rompió Podemos por dentro, porque la mitad de Podemos, el grupo de Rajón, sí quería la abstención, la otra mitad no. Después, en esta legislatura, sobre todo desde la moción de censura, Podemos ha aprendido a hacer política, pero ya no sabe leer también la realidad. Entonces veremos qué pasa. A mí me sabría mal, como decís mucho los catalanes, que Podemos se diera una buena bofetada, porque creo que es necesario, sobre todo para evitar la tentación del PSOE o un sector del PSOE, que es el sector de algunos varones que se sienten mucho más cómodos con Ciudadanos.
Aquest que sentiu és el Ramon Lobo, periodista de consagrada trajectòria, un periodista amb uns inicis diferents als que podeu pensar, perquè el Ramon Lobo va néixer a Veneçuela.
Le hago un llamado a los colectivos, a todos. Llegó la hora de la resistencia activa.
No hay normalidad en Venezuela. Y no vamos a ser nosotros los que permitamos que se normalice una tragedia como esta.
Ramón, tú naciste en Venezuela, pero no sé si recuerdas alguna cosa, porque me parece que volviste muy joven, ¿no?
Volví con cuatro años y medio. Solo me sirve para cuando la gente está discutiendo en Venezuela decir, yo nací en Venezuela. Entonces todo el mundo se calla, ¿no?
Pero
en realidad no tengo mucha idea, simplemente que tengo amigos y conozco bastante la realidad porque...
¿Pero te interesa la realidad venezolana o no?
Mucho, siempre me interesa mucho.
Últimamente están distraídos, parecía que Juan Guaidó lo tenía hecho, pero Maduro sigue ahí...
Sí.
Y no lo sacan ni con agua caliente prácticamente, ¿no?
Mientras que tenga el ejército a su lado, Guaidó no tiene ninguna posibilidad. El problema es que ahora cómo van a ser los siguientes pasos. Venezuela está dividida en dos bloques y yo creo que Maduro ha cometido muchísimos errores. El primer clave es que Maduro no es Chávez. Chávez también cometió muchos errores, pero tenía un enorme carisma. Este no tiene carisma. Hay una enorme corrupción en Venezuela que no es un problema solo de Maduro, es una tradición histórica. El problema de Venezuela parte que nunca fue capitanía general, no fue virreinato. Entonces no se creó una estructura de poder, de funcionarios. Estos son los déficits que tiene Venezuela y fueron los fallos de Chávez, no aprovechar el petróleo alto para crear este cuerpo de funcionarios. Yo creo que tiene muchísima culpa de lo que está pasando Maduro, pero luego la oposición tienes una oposición que es un ómnibus, como aquí al final del franquismo, que teníamos la Junta, la Plata Junta, y ahí estaban desde la derecha hasta la izquierda, pasada al PC, no sé, el PT, todos estos, ¿no? Ahí están desde los bolsonaros hasta gente de izquierdas. El problema de la oposición es que no tiene un discurso inclusivo. Hay un barrio que se llama 23 de enero, que no es por mí, por mi cumpleaños, sino es porque el 23 de enero del 58 cayó el dictador Pérez Jiménez. Ese barrio es absolutamente chavista y se ha beneficiado de todos los programas sociales del chavismo. Está hasta el gorro de Maduro, está lleno de pintadas contra Maduro. Pero ese barrio no confía en Guaidó y la oposición porque no tiene un discurso que les incluya. La oposición quiere hacer tabla rasa. Si la oposición fuera capaz de decir... Chávez hizo cosas buenas y otras que no están bien y vamos a construir a partir de aquí, yo creo que podrían ganar fácilmente. Pero una mitad de Venezuela les tiene miedo.
Mm. ¿Y el papel que está jugando Estados Unidos en todo este conflicto? Porque evidentemente está detrás, ¿no? Ahí.
Sí, y el problema es que está Elliot Abrams, que es un personaje que de estos que no debería estar casi ni en libertad y por supuesto no volverá a la administración. Este fue el creador de la contra, este tiene las manos manchadas de sangre en Guatemala, en Salvador. Y a mí lo que me temo es que Estados Unidos no creo que opte por la intervención directa porque es una tontería, además sería un riesgo innecesario. Pero estando Abrams ahí no sería descabellado pensar que vayan a montar una especie de contra desde Colombia con algunos disidentes que puedan ser presentados como un grupo de venezolanos que quiere luchar por la libertad con apoyo exterior.
Uh-huh. Ramon Lobot, ¿sembla bé que hi posem una mica de música?
Vamos.
Aquesta cançó, aquest Bruce Springsteen, No Surrender, és una de les cançons que escolta el Roberto Mayo, el protagonista de El dia que va morir Kapuscinski, aquesta novel·la basada en fets reals que escriu el Ramon Lobo, una cançó que, evidentment, serveix també pel protagonista d'aquesta novel·la, doncs per pujar els ànims en els dies dolents. Acabem amb una mica d'esperança, Ramon Lobo, que també ens convé, per tal i com tenim el país, no?
Sí, yo, por ejemplo, cuando hablo con estudiantes de periodismo, les digo que si yo tuviera 18 años, volvería a ser periodista.
Ah.
Y la novela, yo creo que muestra una profesión preciosa, cómo se ha ido afectando la crisis, pero bueno, un montón de gente que lucha, que se enamora, que se quiere, que deja, que tiene familia detrás, madres, hermanos. Yo creo que es una profesión muy bonita y además lo estamos viendo que la política que está cada vez más en el fake news, nosotros somos esenciales porque somos una de las garantías de que la democracia funcione.
Ramon Lobo, moltes, moltes gràcies. Avui, pendents del que passi a Madrid amb aquesta manifestació i, evidentment, també pendents del Real Madrid. Avui deu a Zidane, eh? Ramon, tu sé que ets un madridista de dalt a baix, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, yo he estado esa semana trágica. Pasa que cuando te ganan bien, no hay mucho que decir. Cuando el Barcelona, por ejemplo, el 0-3...
Si lo sé, te llamo la semana que ganamos dos veces en el Bernabéu.
No, el Madrid jugó mejor una hora, pero Barcelona fue mucho más efectivo. El segundo partido fue mejor el Barça y el Madrid no hizo nada, y el Ajax fue mucho mejor. Lo único que hay que hacer es felicitar. Ahora a ver qué hacéis vosotros en la Copa Europa, lo tenéis más fácil, ¿eh?
Sí, por una vez ha salido bien el sorteo, o sea que también...
Ojo con el Liverpool en semifinales, sí. Si pasáis con el Manchester.
Mejor el Liverpool que el City, ya te lo digo. O sea.
Sí, 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 sí. Y el City, a ver qué pasa con City-Juventus, que podría ser otra semifinal.
A veure com acaba. Ramon Lobo, una abraçada ben forta, sempre és una sort sentir-te al suplement, o sigui que continuem en contacte i tornem a parlar ben aviat. Una abraçada, Ramon.
No, muchas gracias.
Moltes gràcies. Fem una pausa i tornem al suplement. Fins ara.